Bienvenidos a Archivo 007, tu podcast.
En cuanto Bond había empezado a hacer apuestas máximas, su juego centró el interés de toda la mesa. Como la suerte parecía acompañarle, un par de peces piloto decidieron nadar con el tiburón. Uno de ellos, que a Bond le pareció estadounidense, estaba sentado justo enfrente de él y daba muestras de algo más que de la alegría y el placer normales de compartir aquella buena racha. Le dirigió una o dos sonrisas desde el otro lado de la mesa y hubo algo intencionado en la forma en que imitaba sus movimientos, colocando sus dos modestas fichas de 10.000 delante mismo de las grandes placas de Bond. Cuando éste se levantó, el otro también empujó hacia atrás su silla y le habló con cordialidad desde el otro lado de la mesa. «Gracias por el recorrido. Supongo que le debe una copa. ¿Me acompaña?» Bond presintió que podría ser el hombre de la CIA. Supo que había acertado cuando, después de haber dado una ficha de 10.000 al croupier y una de 1.000 al mozo que le apartó la silla, se encaminaron juntos hacia el bar. «Me llamo Felix Leiter», dijo el estadounidense. «Encantado de conocerle». «Igualmente, Bond. James Bond». Saludos, bienvenidos todos al podcast 104 de Archivo 007, correspondiente a los meses de enero-febrero 2017. Mi nombre es Gonzalo González y me conocéis en los foros como GGL007. Es para mí un honor presentar una vez más este podcast, ahora que nos alternamos Alberto López y yo. Y nada, como acabáis de escuchar, este podcast va a estar dedicado a Felix Leiter. Vamos a debatir sobre Felix Leiter, el personaje que creó Ian Fleming desde su primera novela. Leíamos un fragmento de Casino Royale, concretamente del capítulo séptimo, y era la presentación entre Felix y Bond, que a partir de entonces van a forjar una amistad que se traslada también al cine, y sobre ello hablaremos en el debate, pero en un podcast que viene, como de costumbre, muy cargado, porque también tenemos las secciones habituales, así que vamos a ver qué sacamos en claro de la figura de Felix Leiter, si os gusta más, si os gusta menos, si lo preferís en la novela, en las películas, y por supuesto también el resto de secciones. Sin más entonces, os doy la bienvenida, espero que disfrutéis y empezamos. Don Pablo Ortega, bienvenido al podcast 104 y muchas gracias por acompañarme.
Muchas gracias, Gonzalo, por permitirme estar una vez más en el podcast. Ya fíjate, llevas, no sé si son 4 podcasts y yo estoy acompañándote ya en 3. Ya casi se puede decir que somos como un matrimonio.
Me alegro enormemente porque eso demuestra nuestra amistad y además que seamos habituales en el foro, que eso también lo defiendo yo siempre. Pues y se sí. Nota que me sigues los pasos en los mensajes y que algún día me pillarás.
A ver si algún día puedo imitarte también en la voz.
Uy, eso es más difícil, sobre todo con el catarro que tengo, pero bueno.
Bueno, se intentará.
Pues nada, comenzamos ya con las opiniones de los oyentes.
Opiniones de los oyentes.
El podcast 103 ha sido comentado en nuestro foro por Jaime Lazo, 007 David, Morillas 007, The Virus 676, Miles Messerby, Gogol, Claalk, Alberto Bond y yo mismo.
Y el tema de los videojuegos Bond ha sido lo más comentado con opiniones sobre los diferentes títulos.
Así es, no sé si tú eres mucho de videojuegos, Pablo, o si oíste el podcast anterior.
Pues ni escuché el podcast anterior porque me pilló en estos tiempos aquí de Navidad y todo esto y estaba un poco oleado. Prometo que lo voy a escuchar porque al fin y al cabo he escuchado todos y este porque no va a ser también lo mismo. Pero sí es cierto que los videojuegos no... Yo no soy una persona de videojuegos. No tengo siquiera, y fíjate que a alguno le puede sorprender, no tengo ni siquiera consola. O sea que imagínate, en este caso se nota que no me gustan. Y cuando juego un poco, pues lo que me suele gustar es jugar a juegos como el FIFA, por ejemplo, el Pro Evolution o de Fórmula 1. Me suele gustar bastante.
Yo
pero de este
soy,
tema no.
Tampoco
he
soy
tenido,
mucho yo de videojuegos, ¿no?
He tenido el GoldenEye en la Nintendo 64. He tenido también, creo que fue el Mañana Nunca Muere, también el videojuego. Y he tenido el de Quantum of Solace, que cogía los dos. Pero la verdad es que he jugado muy poco. que podríamos decir, tres partidas en cada videojuego y no me acababa de enganchar. No soy de videojuegos.
Yo que tengo alguna cana más, sí que jugué mucho al GoldenEye de la N64, que es el clásico, el mítico, y nunca llegué a acabármelo, todo hay que decirlo, soy un poco torpe. El caso es que el podcast estuvo muy bien y, como ves, animó mucha gente nueva a escribir, o de los no menos habituales, porque llama mucho la atención esto de los videojuegos.
Eso es muy bueno.
Hay
eso
mucha gente que conoció a Bond a través de los videojuegos, o sea que por eso son fans. Y entonces, bueno, eso de alguna manera les animó a escribir y decir también que supuso el debut de Sandra Manzano, de una de nuestras más fieles seguidoras, sobre todo en Facebook, y a la que animamos desde aquí otra vez a que se meta en el foro, que esperamos que aparezca en el foro y que ahí leerá todos los comentarios de su podcast y de su estreno, que fue de lo más aplaudido. Ya verás cuando lo oigas como te gusta también, Sandra, Pablo.
Exactamente, Sandra, vuelve, come back.
Pues nada, pasamos ya a la opinión de El Espontáneo.
El Espontáneo.
Y este mes vamos a destacar la opinión de Yamiz Puerto.
Que en nuestra página de Facebook nos preguntaba, ¿es posible determinar en todas las películas de James Bond en qué meses del año transcurre la trama?
Y es una muy buena pregunta, porque no es tan fácil, y es una cuestión de esas que nos gusta mucho a los fans, porque nos obliga a ver todas las películas otra vez. Y si lo piensas así en primera instancia, pues te acuerdas del Día de los Muertos en Spectre, que tiene que ser el 1 de noviembre, o el Yunkanú en Operación Trueno, pero el Yunkanú se suele hacer en Navidad y en Año Nuevo, entonces no sé si coincide con las fechas que luego se dan, porque se habla de abril y mayo. El caso es que seguro que hay muchas en las que no es fácil, ¿no, Pablo?
Sí, hay. También podemos decir que transcurre en Navidad, por ejemplo, al Servicio Secreto de Su Majestad.
Sí, es la más fácil, claro.
También podemos decir que en Casino Royale, si nos fijamos muy bien, en Casino Royale de 2006 hablo,
Sí.
Ves que transcurren los meses de julio, por ejemplo, julio, sí. el periódico en el que sale Bond matando en la embajada de Nassau, no sé en qué embajada era, sí, no me acuerdo.
En un butu, sí, luego se ve
exactamente,
en el vídeo
aparece
cuando
en el periódico,
llega...
aparece en el periódico, arriba, creo que es el 7 de julio del 2006.
Y cuando llega Dimitrios en el Aston Martin, en que se graba el vídeo, se ve allí también en la fecha de julio.
Exactamente, sí. Entonces... En algunos se puede también un poquito
es bonito,
tal.
Sí, es una cuestión a investigar.
En el foro creo que también hay como una especie como de foto en el cual habla un poco de todo el tiempo que transcurre en Operación Trueno.
Ajá, sí.
Que
sí.
Creo que se mueve por junio, creo que puede ser, a
sí,
principios
de
junio.
Novela. Eso es de la novela.
De la novela, exactamente, sí. De la novela. Entonces, pues bueno, pues un poquito... Es una buena, muy buena pregunta.
Exacto,
y a mí,
sí, una materia...
Una muy buena pregunta, examen.
Para materia para investigar, sí.
Totalmente.
Aprovecho para recordar que podéis interactuar con Archivo 007 a través de Facebook, como nuestro amigo Yamiz, o también en Twitter, Google+, Instagram, AskFM, pero por supuesto donde más contestamos, hablamos y nos podemos explayar es en este podcast al que os invito, y también en el foro, ¿verdad? 5.000 mensajes, Pablo.
Se dicen prontos, 5.000 mensajes. Hombre, el foro, pues eso, es el mejor lugar para debatir sobre James Bond, porque, en fin y al cabo, es donde... Para eso se llama foro, por eso tiene el nombre que tiene.
Exacto,
y donde más
de
podemos debatir y donde estamos todos. Y es un lugar de reunión, eso es lo que tiene que ser fundamental. Es un lugar de reunión en el que tenemos las últimas noticias que subís vosotros, donde las podemos comentarla y donde te vas a enterar. Es el parte.
Eso
es el telediario.
Nos encargamos unos cuantos además de actualizarlo todos los días. O sea que sin
por
duda
eso,
siempre hay algo.
Eso es una cosa que os hemos de agradecer, que lo estéis actualizando todos los días. Porque la dejadez y todo eso, pues también se pega
paga,
a los demás. Ya sabes que todo se pega menos la hermosura.
Eso es.
Y en ese sentido, hemos de agradeceros el que estéis todo el tiempo ahí encima y que los contenidos se actualicen todos los días.
Y
porque
así ahora,
al fin y al cabo te obliga.
Es una época difícil, claro.
Eso es una época difícil, pero bueno, ya digo, es una época de barbecho.
Claro, porque no tenemos Bond, no tenemos noticias y bueno, hay que vivir de lo que ya tenemos, que no es poco, 24 películas, o sea que en ello estamos.
Hay mucho para comentar. Si se comentan podcasts, o sea, si se comentan foros de Indiana Jones, si se comentan foros de Star Wars, se comentan foros de otro tipo de personajes, ¿cómo no se va a comentar este que es el que más éxito ha tenido en la historia?
Exactamente. Y lo vamos a ver ahora porque pasamos a hablar de las noticias del mes.
Noticias del mes.
Pues Pues este 2017 ha empezado con pocas noticias, como decíamos, sobre todo acerca de Bond 25. Pero podemos empezar hablando de Naomi Harris, que no ganó el Globo de Oro, pero ha sido nominada al BAFTA y al Oscar por su papel dramático de madre en Moonlight. Es una buena noticia para Naomi Harris, ¿no, Pablo?
Sin duda alguna, y además merecido. Merecido porque, por las críticas que estamos leyendo sobre la película Moonlight, la verdad es que Naomi Harris tiene un papel espectacular. Además, hemos podido ver algunas imágenes de ella caracterizada. Y eso sumado a lo buena actriz que es, que ya se ha demostrado no solamente en las películas que hemos visto, sino a lo largo de toda su carrera cinematográfica, pues la verdad es que ya tocaba. Una de las cosas buenas que tenemos en esta época de James Bond es la calidad de los actores. Estamos hablando de actores de primer nivel. Sí. Y eso se acaba notando pues en que fuera parte de la saga Bond, pues triunfan y a lo grande, porque fíjate, si bien no ha ganado el Globo de Oro, sé que tiene muchas papeletas de conseguir el BAFTA y sí. Ya veremos a ver qué ocurre en el Oscar.
Sobre todo el BAFTA, que es inglés, porque su gran rival es Viola Davis, la americana Viola Davis por Fences, pero bueno, en Moonlight parece ser que solo son alabanzas y que puede ser la gran tapada en los Oscars, dicen incluso, se estrena el 10 de febrero en España, ya veremos la película. Y seguro que Naomi Harris está brillante, y como dices, pues efectivamente demuestra que en la serie de Bond se fichan a grandes actores y actrices. Thomas Newman, por cierto, también ha sido nominado a la banda sonora, pero bueno, eso es casi inhabitual porque tiene muchísimas nominaciones y luego nunca se lo dan. Y este año me temo que tampoco se lo van a dar, pero bueno. Más noticias, ¿no, Pablo?
Sí, también. Naomi Harris habló con Barbara Broccoli y con Michael Wilson y les preguntó por Bond 25. Pero le dijeron que no había nada porque estaban trabajando en otra película. Vamos, que Naomi Harris está igual que nosotros. Está expectante a ver qué ocurre con Bond 25 y a ver si ya por fin empiezan, ¿verdad, Gonzalo?
Pero nada, no le hacen ni caso porque Broccoli está trabajando en una película biográfica sobre la actriz Gloria Graham, una actriz de los años 40 y 50, pero ya la ha terminado. El caso es que luego va a seguir produciendo teatro, entonces nada, está la cosa muy parada, muy estancada. Y era lo que decíamos antes, una época de barbecho, como dices tú, ¿no, Pablo?
Sí, es una época de barbecho, pero bueno, al fin y al cabo creo que el hijo de Michael, ¿vale?, está con el tractor por ahí haciendo alguna cosa.
Esperemos.
Hablando en términos de agricultura. Sí, yo creo que la verdad es que gusta ver cómo una actriz como Naomi Harris, que es Moneypenny actualmente en la saga, tiene ese deseo, es casi como una forera más, ¿sabes? En plan, a ver qué pasa, que claro, yo también normal. Tengo ganas de ver qué ocurre con nosotros.
Es que comentaba que había oído lo de Tom Hiddleston y les había preguntado, ¿pero claro, eso es verdad o no? Y decían, no, hombre, no, claro, tú, tranquila, tú estate lo tuyo, que estamos en otra cosa. Bueno.
Claro, es como que empatiza, ¿sabes? Con ella, claro, con claro, nosotros y nosotros con ella.
Es
entonces la entendemos perfectamente, exactamente, y eso nos gusta muchísimo.
Muy bien, y por otro lado decimos también que como a casi todo actor que pasa o que vive en Gran Bretaña, pues le preguntan lo mismo. Y le han preguntado esta vez a Tom Hardy, que estaba promocionando una serie. Le preguntaron si quería ser Bond y dijo que prefería no hablar porque daba mala suerte. Entonces, ¿qué te parecería a ti ese dúo Nolan-Hardy? Porque Hardy iba con Christopher Nolan, que decía que era ideal para la serie Bond.
Espera que cambio mi cara y me pongo en plan Cartago Nova. Sí, por supuesto, porque no puede haber mejor director y mejor actor para la saga Bond que Nolan Hardy. Por nuestro supuesto, amigo, yo Cartago, estoy deseándolo. Yo estoy deseándolo,
encantado.
Gonzalo.
Encantado,
yo estaría encantado. De hecho, para mí la saga no tiene ningún sentido hasta que Nolan y Hardy interactúen en ella.
Algún día le traeremos al foro y oiremos esas mismas palabras.
Ya me he quitado del cuerpo de Cartago Nova. Discúlpenme los oyentes, discúlpenme. Ya vuelvo a ser Pablo, discúlpenme. ¿Qué me parecería? A mí Nolan me gusta como director. Y tengo muchas ganas de ver su nuevo proyecto. ¿Es necesario Nolan? A la vista está que no. Es decir, me gustaría sí, pero no lo considero imprescindible o necesario a estas alturas en las que está la saga. Y en cuanto a Hardy, pues yo es que si una cosa tengo clara es que desde por la experiencia que me dio la elección de Daniel Craig, hasta que no vea al que se ha elegido en el papel de Bond, yo no digo nada, ¿sabes? Porque
sí,
también
no,
se comentaba,
no se puede prejuzgar.
Claro, se hablaba de la elección del nuevo Batman, fíjate todo lo que es los ríos de tinta que corrieron y al final tampoco lo hizo tan mal. Y en cuanto a Daniel Craig, pues fíjate, craigisnotbond.com,
sí, bueno,
y ese tipo de cosas, mucha gente, entre los que me incluyo, que criticaron la elección y luego, pues fíjate, se nos salió el tiro por la culata, ¿sabes? Entonces, Si es Hardy finalmente elegido o en un supuesto, pues oye, mira, por lo menos darle la oportunidad de que muestre su bond, muestre cómo interpreta el personaje y ya después de ahí hablamos.
Sí, a mí Christopher Nolan también me gusta mucho, pero creo que el bond de Nolan ya lo ha hecho Sam Mendes. Entonces, en ese sentido, no lo tiene fácil.
Por eso.
Y Tom Hardy también me gusta bastante, pero bueno, no sé, ya veremos. Me parece que tiene un físico muy peculiar y que se parece un poco demasiado al de Daniel Craig. Ya veríamos qué pasa.
Sí, eso también es otra cuestión.
Y otra cosa es la edad también, que tampoco sé si tiene la edad apropiada.
Generalmente cuando cambian de actor suelen cambiar también de apariencia
físico, sí.
o de físico, ¿sabes? Hemos pasado pues eso. ¿Por qué? Porque no se compare. Uh-huh. Ese es el tema cuestión, porque no se compare. Entonces en ese sentido, pues a ver qué pasa. Generalmente eso lo hemos visto Connery y Roger Moore, totalmente distinto. Roger Moore, Timothy Dalton. Timothy
Dalton,
Brosnan, y Brosnan.
Sí. De uno serio, Craig. Uno cómico, de uno moreno,
y
uno rubio.
No es que me haya olvidado de George Lazenby, porque he querido, sino porque evidentemente es una continuación, y eso lo sabemos todos los que estamos aquí, es una continuación del bond de Connery. Uh-huh. Con el mismo peinado, de hecho, es bien sabido cuando él se presentó para cortarse el pelo, en plan, córtame el pelo al estilo de James Bond.
Exacto, sí.
Y no lo volvieron a hacer porque evidentemente las comparaciones son odiosas y muy malas.
Y desde entonces lo que buscan es eso, un cambio en el actor. Ya veremos qué pasa.
Un cambio drástico.
Ya veremos qué pasa después de Craig, si es que hay después de Craig todavía. Ya veremos.
Y terminamos con una curiosa actuación bondiana. El grupo Melomans ha presentado en Valencia su espectáculo de música a capela 004 Licencia para Cantar. Del 26 de enero al 19 de febrero, este joven cuarteto valenciano divertirá con una historia de agentes secretos que pelean por ser el mejor del mundo. Sus armas serán sus voces y prometen homenajes al tema de James Bond.
Y la verdad es que he escuchado alguna de sus actuaciones en YouTube y suena bastante bien. Son cuatro artistas valencianos que cantan a capela y en este caso el cartel es muy bondiano y se llama Licencia para Cantar. Tiene muy buena pinta. Va a estar hasta el 19 de febrero en Valencia. A ver si alguno de nuestros amigos de Levante se anima y nos cuenta lo que es o qué tal ha ido, porque la verdad es que promete bastante. A nosotros nos queda un poco más lejos, ¿verdad, Pablo?
Sí, nos queda un poco más lejos, pero bueno, hoy en día con la tecnología que tenemos en nuestras vidas, como bien has dicho, si ponemos en YouTube seguramente encontraremos algo de ello y podemos acceder fácilmente. Y si no, pues uno de nuestros amigos del comando de Levante... nos pueden grabar un poquito una secuencia o algo y nos la pueden pasar.
Eso
y la podemos ver.
El
sin duda alguna, estoy seguro que uno de ellos, porque evidentemente estamos hablando de grandes foreros como pueden ser Ramón, como puede ser Javi 58, Manuel, en fin, estoy seguro de que Ricardo, que no me olvido de él, estoy seguro de que podrán asistir, dado que se celebra en Valencia, lo tienen cerquita, vamos. Si no van es porque no pueden, no porque no quieren, porque no pueden.
A ver a Melomans, entonces, que nos lo cuenten.
Seguro, seguro que eso.
Muy bien, pues pasamos entonces ya a la noticia del mes.
La noticia del mes.
James Bond.
Tal vez. Pero ¿y si hay ocasión de conseguir una Lector?
Me ha decepcionado Goldfinger. La operación Grand Slam no puede salir bien. Ese famoso gas Delta 9 es mortal.
Oye, el Largo asesinó a tu hermano o dio la orden para que lo hiciera.
Este mes quería destacar una nueva serie de vídeos disponibles en el canal de YouTube de Archivo 007 y que está lanzando Alberto López, nuestro querido Clark. Se trata de un entrañable homenaje a los actores de doblaje de la serie Bond, con vídeos muy breves en los que vamos a escuchar las grandes voces de las películas dobladas al español. Y curiosamente lo hago yo, este homenaje, pero quizás soy alguien al que le gusta solo la versión original y ya solo ve las películas en versión original, pero de alguna manera el doblaje es la primera vez que vi las películas, me recuerda cuando las veía en televisión y bueno, hay que decir también que el doblaje en España ha sido uno de los mejores del mundo. No sé tú, Pablo, si te prefieres la versión española o la original.
Yo, en cuanto a la saga Bond, prefiero la versión original. La versión original, sobre todo en determinados actores, como puede ser Sean Connery o como puede ser Roger Moore o, por ejemplo, Timothy Dalton. Sobre todo enfatizando en este último porque me encanta su voz original. Eso no quita que nunca haya escuchado las voces dobladas al español en la saga Bond. Como tú bien has dicho, siempre hemos visto en algún que otro momento en la televisión las películas. De hecho, yo me inicié así, viéndolas en español, en la televisión.
Yo también.
En español, por supuesto. Y muchas veces también al principio, pues oye, si quieres poner la película, por ejemplo, ahora estoy iniciando a mi primo en la saga Bond y claro, se las pongo dobladas. Y he de decir que, por ejemplo, en el caso de Pierce Brosnan, pues gana bastante más la voz doblada que la voz original. Y luego, por supuesto, tenemos el privilegio de escuchar a Constantino Romero. Claro. Constantino Romero como la voz de Roger Moore.
Sí, sí.
Y muchos otros. Y la verdad es que es un placer que tengamos a un forero como Alberto Clark, ¿vale? Que nos trae un contenido visual muy bueno, ya sea con este tema de los doblajes o con las críticas de la contracorriente de las películas, ¿vale? En el que, si bien es cierto que los que ya somos entendidos en el foro conocemos bien las opiniones de Alberto, ya sabemos todos por dónde cojea y por dónde corre, si bien es cierto que a mí me ha servido también para ver qué opinión hay en el resto de foros, ¿sabes? Una cosa importante y cuáles son los aspectos que se valoran.
Y son vídeos que están teniendo éxito, ¿eh? Ya tienen algunos 100 visionados en YouTube y subiendo. Yo también animo a esa sección de A Contracorriente. Pero ya digo, estas del homenaje al doblaje son muy breves, son de apenas unos segundos. Y es muy bonito ver cómo en diferentes películas aparece la misma voz, incluso en diferentes personajes.
Exactamente.
Que nunca te has dado cuenta, claro.
Claro, porque no sé si fue en unas jornadas bondianas, se explicó, hablando creo que fue de un, no sé de quién era, un actor de doblaje, creo que era Constantino Romero, en el que el propio Constantino Romero afirmaba que en un vídeo que nos puso, en un escrito no sé qué era, que efectivamente en cada personaje que él tenía que doblar, pues tenía que darle un matiz distinto, para que no sonase siempre igual el timbre de voz. Uh-huh. Entonces, en este sentido, pues sí, lo que tú acabas de decir, Gonzalo, te das cuenta y muchas veces dices, anda, pero si este actor, no sabía yo que el mismo actor que hizo de Sean Connery también lo hizo con Lazenby, etcétera, etcétera, ¿sabes? De eso que te empieza a sonar, o por ejemplo, una cosa que a mí me ha ocurrido siempre, que es el cambio de voz, ¿vale? En el doblaje de GoldenEye con Pierce Brosnan y en las siguientes.
Sí.
Le veo como más un timbre como más grave en GoldenEye y luego se va como haciendo como más eso. Respecto al resto de películas,
como decía, son voces todas muy destacables y muchos de ellos vienen del mundo de la radio, con lo cual se nota que son voces como una,
y lo que tú has dicho, tenemos aquí en España el lujo de tener los mejores dobladores.
Yo creo que sí, a lo mejor porque tuvieron mucha práctica durante muchos años, y es que de los 40 a los 70 era obligatorio doblarlo todo y bueno, a lo mejor no aprendimos idiomas, pero aprendimos a declamar y desde luego nos quedamos con voces fantásticas, así que seguiremos viendo esa serie de vídeos.
Totalmente de acuerdo.
Pues bueno, pasamos ya entonces al debate.
Voy buscando los guantes de boxeo.
Atención a todas las unidades. Atención. El debate comenzará en 3, 2, 1.
Y comenzamos saludando a Rafael, más conocido en nuestro foro como Rapsodia154. Saludos, Rapsodia. Gracias por acompañarnos.
Saludos, bondianos. Un placer, como siempre.
Pablo, saluda.
Ah, tenemos yo también que saludarle.
Hombre, digo yo,
perdón,
¿no?
Perdón, no sé,
educado,
bueno.
¡Qué mal educado!
Lo que tienes es que somos ya todos amigos, entonces no hay ningún problema. Así que ya te das por saludado, ¿no, Rafa?
Me doy por saludado.
Bueno, pues el debate de este podcast está dedicado a Felix Leiter, agente americano y amigo de James Bond, que fue creado por Ian Fleming en su primera novela y desde Casino Royale. Pues, como de costumbre, Fleming tomó el nombre de dos de sus amigos, uno para Félix y otro para Leiter, y creó a este personaje. Y ya era importante en la primera novela porque salvaba a Bond con fondos económicos, y luego apareció en otras 5 novelas que se desarrollaban también en Estados Unidos, como Vive y deja morir, Diamantes para la eternidad, Goldfinger, Operación Trueno y El hombre de la pistola de oro. E incluso en el primer borrador de Vive y deja morir, parece que Fleming ya pensaba en cargárselo y en matarlo con los tiburones. Pero finalmente el agente americano Curtis Brown dijo que no lo podía matar y solo, bueno, lo mutiló terriblemente. Luego, en las continuaciones de Fleming, en otras novelas, hay que apuntar que John Garner introdujo una hija de Félix, a Cedar Leiter, en For Special Service, en su segunda novela. Y luego la gran noticia de este 2017 es que ha nacido el primer Félix Leiter protagonista en un cómic de Dynamite, que esperemos que llegue a España, como ha llegado ya a Vargas. ¿Qué queréis decir del later literario o del later de cómic, Pablo?
Pues yo del later literario lo que quiero decir es que me gusta su personaje en el sentido de que es un James Bond, pero al estilo americano. Es decir, es igual de sibarita que James Bond, ¿de acuerdo? De hecho, comparten... Por eso son grandes amigos, ¿sabes? Porque comparten ese mismo gusto por la buena vida, por los detalles.
Sí, muchas comidas y muchas cenas.
Muchas comidas, muchas cenas. Luego, el sentido de la amistad verdadera. Tú has mencionado muy bien que en Vive y deja morir realmente es donde tiene la verdadera idiosincrasia del personaje de Felix Leiter. Pero es que ahí también se ve la verdadera relación que mantienen ellos como amistad, ¿sabes? Cuando Bond se entera de lo que le ocurre a Leiter, eso ahí se queda muy claro la amistad que tienen ambos, lo que sienten ambos como amigos. Y en cuanto al cómic, pues bueno, pues expectante, ¿no? A ver qué entrega nos dan y a ver cómo nos muestran al personaje de Leiter, porque si mal no recuerdo de haber visto, creo que le ponen algún gadget, ¿no?
Bueno, le suplantan el brazo, ya ha pasado lo de los tiburones, con lo cual tiene un brazo de hierro, un brazo metálico, con lo cual veremos lo que hace con él. ¿A ti, Rapsodia, qué te parece el later literario?
Pues yo debo confesar que a mí me gusta más el later literario que el cinematográfico. Creo que es un personaje que en las películas ha estado bastante desaprovechado en líneas generales. En las novelas me gusta más porque en general suele tener algo más de papel y le noto más cercanía, más complicidad con 007. Estoy de acuerdo también con lo que dice Pablo, que se le ve más como un igual, dentro de que evidentemente Bond es el protagonista. Debo decir que a mí lo que has nombrado de la hija de Felix Leiter me parece una de las mayores cagadas del Bond literario, con perdón de la expresión, porque Garner yo creo que de alguna manera trató de mantener a James Bond joven mientras todo su entorno envejecía. Y con eso se pierde un poco la esencia de lo que decíamos del Félix literario, de que es algo así como un igual a James Bond, un equivalente americano. Y el hecho de que, bueno, pues introduzcan a la hija de Félix Leiter y que incluso pues tengan ese tonteo que llegan a tener, ese flirteo, a mí personalmente me chirrió muchísimo.
Bueno, Garner, como bien dice, sí que intento innovar a veces, también creo una Q femenina. Y bueno, hacía esas cosas para intentar mantenerse un poco en los 70, 80, que en realidad el cine demostró que no hacía falta, pero bueno. Bueno, pues vamos ya a la pantalla y el primer later tiene sorpresa porque hay que hablar de, por supuesto, el Casino 1954, la adaptación para televisión, y James Bond era el americano Barry Nelson, pues el Felix Leiter de la pantalla fue, en realidad no Felix, sino Clarence, porque se hace llamar Clarence Leiter, y lo interpretó norteamericano, con lo cual, claro, se hacía para la televisión americana. Entonces se cambiaron, perdón, no era norteamericano, sino que era inglés. Entonces Bond era americano y Felix Leiter o Clarence Leiter resultó ser inglés. No sé si habéis visto esa versión que, bueno, mezclaba un poco el personaje literario de Leiter con el de René Mathis, Rafael.
Sí que la he visto, sí, es curiosa y entretenida. Lo que pasa es que es un tanto bastarda.
Alaxo burro.
Yo... Mira, no estoy radicalmente en contra de que Bond sea interpretado por un actor que no es británico, pero pienso que el personaje de Bond debe ser siempre británico, y de la misma manera
clasista,
pienso...
Clasista, eres un clasista, Rafa, joder.
No, hombre, no es eso.
¿Y entonces qué hacemos con tu querido Lazenby?
No, estoy diciendo que precisamente digo eso. Un actor que no es británico perfectamente puede interpretar a James Bond, pero el personaje de James Bond... El personaje tiene que ser británico. Es a lo que voy.
¿Y el personaje de Leiter?
De la misma manera pienso que a lo mejor Felix Leiter no pasa nada si lo interpreta un canadiense. No me parece ninguna barbaridad. Pero decir que Felix Leiter es un agente del MI6 o que es un agente, yo qué sé, del servicio secreto francés, pues me parece una auténtica barbaridad. A mí, pues sinceramente, eso no me gusta, no me convence lo más mínimo. Pienso que James Bond como personaje, ya no hablo del actor, como personaje, tiene que ser británico y que Felix Leiter, su característica principal es precisamente ser americano. Entonces, pues bueno, a mí personalmente ese detalle no me gusta lo más mínimo, dentro de que yo el Casino Royale del 54 pues lo encuentro, pues, para pasar un rato, pues una curiosidad entretenida.
Sí, a mí me parece una rareza entrañable y algún día le dedicaremos un podcast, pero ya veremos cuándo. A ti, Pablo, ¿qué te parece?
No he visto la película, pues, sinceramente.
Pues entonces ese día no participarás en el podcast, está claro.
Ese día no participarás en el podcast, ya lo siento mucho, dejaremos paso a otro, pero no. Pero bueno, por lo que estáis diciendo y sobre todo por lo que está diciendo Rafa, la verdad es que tampoco despierta interés en mí, quiero decir... Si bien es cierto que la del 67, por ejemplo, pues sí despierta porque es un poco cachonda la película, ¿sabes? Como digo, y además tiene una muy buena banda sonora, esta no encuentro un algo que le haga merecedora de interés para mí. Entonces, pues ahí queda. O sea, algún día me animaré. Sí, algún día sí, me animaré,
yo ya te
sabes.
La recomiendo. A ti que te gusta el Bond literario, dentro de que, como digo, no respeta muchas de las cuestiones fundamentales del Bond de Fleming, que es el que sé que a ti te gusta y que también me gusta a mí, creo que es mucho más fiel al original literario, a la novela, en cuanto al argumento. Ya no digo de los personajes, pero yo creo que sí que te puede gustar o que te debería interesar, por lo menos.
Es una pieza de arqueología bondiana que hay que ver, hombre. Además, solo dura una hora y creo que está en YouTube disponible. O sea que, vamos, no pierdes mucho tiempo.
Sí, no. Ya os digo, al igual que dije en su momento que iba a ver la del 67 y la acabé viendo, y además me acabó gustando y todo. Soy de esa rara avis. Aquí sí que voy a contracorriente. También digo que la Casino Royale del 54 también la veré, hombre. Aunque solo sea, pues eso, pues como las bastardas, como dice Rafa, pero sí, hombre, sí hay que verla. Al fin y al cabo es producto bondiano.
Por supuesto, es la primera
y
versión.
Y eso, pues un fan tiene que verla. Al igual que una persona como a mí que me gusta los Beatles, pues quiere descubrir todas las canciones pirata o todos los bootlegs que llaman, todas las canciones así que no han sido publicadas y que están clandestinamente por ahí furulando, pues esto es lo mismo. Y eso que esto no está furulando clandestinamente.
Exactamente, hay que ver todo Bond. Bueno, pues ya con la E.ON... ya se metió a Felix Leiter desde la primera película, en Doctor No, aunque curiosamente no salía en la novela. Probablemente también como guiño al público americano, como decíamos antes. Y el primer Leiter fue Jack Lord, que luego se popularizó en la serie de Hawaii 5-0. ¿Qué os pareció Jack Lord en Doctor No? ¿Tenía un papel importante o se metió un poco con calzador, Pablo?
Hombre, yo sí que creo, porque lo has comentado muy bien, en la novela no aparece. Entonces, pues sí que se metió un poco con calzador, además, pues a modo de no nos conocemos de nada, ¿sabes? Y entonces, pues en ese sentido sí que lo considero que se metió... Podíamos haber estado perfectamente sin él, ¿de acuerdo? Eso no quita que el Felix Leiter, interpretado por Jack Lord, la verdad es que el papel que tiene la película, para mí, personalmente, creo que es bastante bueno, bastante entretenido, y creo que el feeling que tiene con Bond o con Sean Connery, pues la verdad es que en este caso, para ser el primero, pues me convence. Una relación de amistad bastante, bastante bien conseguida, y en ese sentido yo creo que el que esté insertado en la película, para mí, está bien hecho.
¿Y a ti, Rafael, qué te parece este Leiter?
Yo estoy de acuerdo con Pablo, la verdad. Yo creo que físicamente el papel le iba como anillo al dedo, porque creo que realmente se percibe como el equivalente de Bond en la CIA, dentro de que, como decimos, el protagonista absolutísimo es Bond, y Bond, pues evidentemente, mola más, pero sí que se parece bastante, yo creo, al que diseñó Ian Fleming en las novelas. A mí personalmente sí que es de los que más me gusta.
Sí, yo coincido también con vosotros. Me parece que físicamente probablemente es el que mejor dio con Leiter, porque Jack Lord tiene un físico semejante a Sean Connery, y de alguna manera, si no les oyes hablar, podrían ser intercambiables James Bond y Leiter, porque además los dos están muy jóvenes. Y bueno, lo único que es eso, lo que decía Pablo, que hacen que se presenten porque no se conocen en la gran pantalla. Entonces, bueno, eso a los del literario pues nos gusta un poco menos, porque claro, ¿dónde está Casino Royale? Pero bueno, eso ya llegaría.
Claro, exactamente. Esa es la única pega que podemos poner a Doctor No, en ese sentido, porque es una película que bien es cierto que era la primera y no se sabía ni muchísimo menos lo que iba a trascender. Pero simplemente por poner ese pequeño falluco, pues sí, que un poco lo chirría a los que somos fan del literario. A los que no. Dime, Rafa.
Sí. Sigue, no, que yo no creo que sea un fallo, la verdad.
No digo fallo a mayores, ¿sabes? Esto es como lo del MUS, a chicas, vamos a chicas, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, es por poner un pequeño falluco. Pues como Alberto Clal ha puesto algún falluco a GoldenEye en lo de A Contracorriente, yo pongo aquí este pequeño falluco en Doctor No.
Y no nos lo creemos, igual que Clal, que tampoco se lo cree ni él, que GoldenEye tenga fallos. Pues yo tampoco me creo que sea un fallo de Doctor No, porque la verdad es que funciona como un tiro. Eso, vamos.
Vamos a decirlo en tono Ned Flanders, fallito.
Eso es. Y el siguiente de Felix Leiter, pasamos ya a Goldfinger, a la tercera película. Y a Jar Lor se subió un poco a la cabeza las buenas críticas porque pidió demasiado dinero, quería tener el mismo nivel que Sean Connery de protagonista, así que lo que hicieron fue cambiar de actor directamente. Y curiosamente se había pensado en Austin Willis para el papel, que es quien luego juega las cartas con Goldfinger, pero en el último momento se cambió el personaje y lo hizo Zec Linder, el canadiense Zec Linder es el que hace Goldfinger de Felix Leiter. ¿Qué os parece esta versión, Rapsodia?
Pues para mí, un actor demasiado mayor, muy poco atlético, y ciertamente me chirría mucho el cambio. Es como si no fuera el mismo personaje. Es que en solo dos películas y dos años pasas de tener a Jack Lord a tener a este tipo que no, ciertamente no tiene ninguna similitud con el anterior. Es mucho más mayor, mucho menos atlético. No parece tampoco que tenga demasiado feeling con Bond, o al menos yo en las pocas escenas que tiene con Sean Connery no termino de verlo por ningún lado. A mí personalmente no es un Felix Leiter que me guste. Creo que se equivocaron, creo que debieron haberle pagado más a Lord, o al menos haber contratado a alguien de un perfil más parecido.
A ti, Pablo, ¿qué te parece Zec Linder?
Me asusta porque yo todavía a día de hoy estoy buscando un concepto, algo en el que Rafa y yo tengamos diferencias, porque es que la verdad yo todo lo que dice Rafa yo estoy de acuerdo con él en este sentido, opino exactamente y rotundamente lo mismo. Es un, no sé, es un Felix Leiter totalmente distinto, como bien ha dicho Rafa, a Jack Lord, y además es que no en el sentido del feeling que tiene con Bond, sino además en el físico, es decir, ves como una inmensidad, ves como cinco galaxias entre Sean Connery y Zec Linder. En el sentido de que no te crees que realmente Zec Linder, el Felix Leiter que interpreta a Zec Linder, sea una persona que sería lo mismo que Bond, pero al estilo americano. En este sentido, la verdad es que el casting falló. Pero también con el que has dicho que jugaba la partida de cartas con Goldfinger.
Sí, tampoco ese sería peor todavía, yo creo.
Tampoco me hubiese convencido como Felix Leiter. En este sentido, creo que el casting falló estrepitosamente.
Lo que pasa es que yo creo que estábamos mal acostumbrados a Jack Lord, que la verdad es que estaba muy bien y era casi de la misma edad que Connery, y llegó este Zec Linder y bueno, nos choca a todos un poco, ¿no? Porque lo vemos casi calvo y un poco más grueso, y a la hora de verdad,
sí,
pues,
no, pero,
bueno, dicen los críticos...
Pero este poco... no es el peor, que ya vea los que vienen después.
Con un poco de ironía los críticos, que a los americanos les llaman los primos, los americanos, en este caso decía uno que este en vez de primo parecía el tío de Bond, porque claro, por la edad parece mayor. Sin embargo, yo creo que sí que tiene cierta sintonía. Por ejemplo, cuando le ve con los prismáticos y se va al pajar y dice, este es mi Bond. O cuando al final le dice, hay whisky para dos, pero si voy yo solo, por eso y para dos en el avión. Bueno, tiene su humor y tiene cierta sintonía con Connery.
Sí, pero eso... Sí, pero no. Quiero decir, yo cuando veo Goldfinger me sigue chirriando. Es decir, no, ciertamente puede ser debido a que has visto antes a Jack Lord o que has visto a otros tipos de Felix Leiter, o que has leído las novelas y efectivamente ya tienes en tu mente cómo es la relación que tienen entre Felix y Bond y James.
Sí,
en ese
sobre
sentido,
todo,
pues
también en la novela, porque es mucho más activo en la pelea final, interviene rotundamente con el arma. Aquí bueno, se le ve un poco
por eso que decir, es que sí. Exactamente, por eso te digo que es que aquí estás viendo que no, cuando tú tienes ya un personaje metido en la cabeza porque le has leído y le tienes metido en la cabeza cómo es su idiosincrasia, cómo es su forma de actuar y cómo intercala, digamos, cómo se compenetran él y Bond, pues claro, tú ves esto y dices tú, no, pues la verdad es que no me pega, no es la imagen que tengo yo del Felix Leiter que quiero ver en pantalla.
Pues el caso es que algunas de estas críticas debieron llegar a la Aeon, porque justo al año siguiente se rodó Operación Trueno y también hubo cambio de actor, y en este caso Rick Van Nutter se convirtió en el nuevo Felix Leiter. Curiosamente hay que decir que Van Nutter consiguió el papel gracias a la recomendación de su esposa, porque entonces era Anita Ekberg, y Anita Ekberg había trabajado con la Aeon en la comedia Call Me Luana, que no sé si la habéis visto, sale Bob Hope, es muy divertida, pero hay que decir que sale su cartel en Desde Rusia con Amor, entonces bueno, ahí sí que la conocemos todos, Anita Ekberg, que tiene una boca muy bonita. El caso es que era la esposa de Rick Van Nutter y por eso en una comida con Salmón y Brócoli se lo recomendó. Y el caso es que le ficharon para Operación Trueno y tiene un papel mucho más extenso, igual que en la novela. ¿Qué te parece este Leiter, Pablo?
El peor. Lo digo claramente.
Pues sí, para que rotundo, sí.
Para mí es el peor Felix Leiter. Es decir, no ya de todo, sino incluso creo que es imposible de superar de lo malo que es este Felix Leiter. Fíjate lo que digo. Estoy plenamente convencido de que no hay persona humana, ni extraterrestre en un futuro, ni persona hecha con CGI, que pueda superar lo mal que este actor hizo de Felix Leiter. Es decir, ya de por sí la presentación del personaje fue escandalosamente mala. Para mí, horrible, la peor de todas. Muy buena, Arcelo, ¡pum! Pero hombre, por favor, vamos a ver, ¿desde cuándo Felix Leiter se presenta a Bond así? ¿Desde cuándo? Y luego es que es una persona que es que no tiene, como decía, no tiene carisma en ningún momento. Y en la película, más que nada, le tiene de chofer James Bond, no le tiene de otra cosa. Es decir, no es un personaje, en este sentido, le dieron un papel o le dieron un protagonismo a Felix Leiter horrible. Quiero decir, no sé si es porque el actor tampoco daba para más o porque realmente se equivocaron en cómo enfocar al personaje, pero para mí este actor es horrible, o sea, es malísimo. Para mí es como un grano en el culo este tío.
Sí, no, ha quedado claro a ti, Rapsodia,
ha quedado claro, ¿no?
¿Qué te parece?
Yo no iría tan lejos, la verdad. A mí físicamente me encaja. Me encaja no tanto como Jack Lord, pero un poquito más que el anterior, que el de Goldfinger. Es verdad que la entrada, y eso no es culpa del actor, sino que es culpa del guión, es horrenda, es absolutamente catastrófica. Te muestra a un Felix Leiter muy torpe. Tío que se presenta en la habitación de su contacto británico y lo primero que hace es decir su nombre en clave, el 007, no dice el 7 porque le pega un codazo el Bond de Connery, pues bueno, la verdad es que es entrar con muy mal pie. Por lo demás, sin pena ni gloria.
Hombre, como chofer hay que reconocer que pilota muy bien.
Bueno. Tiene bastante papel allí y bueno, yo no soy tan cruel desde luego como Pablo, a mí sí me parece que funcione bastante bien, por lo menos cumple con el papel, lo que pasa es que bueno, a la hora de la verdad pues es un papel inmensamente secundario al lado del protagonismo de Bond, claro, pero al final también tiene que ser eso, no puedes darle tanto papel a Leiter como para que sustituya a Connery en la acción.
Bueno, en ese sentido bien, y me agrada que vayas un poco aquí a diferencia mía, porque si vamos todos en el mismo sentido, pues esto no tiene ninguna gracia. La gente Operación quiere sangre, Trueno, quiere carnaza, la gente.
Operación Trueno para mí es de las mejores películas, con lo cual no voy a criticar a Leiter, y en cuanto a la presentación, en todo caso sería un problema de guión. Pero bueno, es una escena un poco peculiar, porque empieza diciéndole que no le llame 007, y al final cuando suelta el pececillo le dice que es James Bond y no tiene ningún problema, vamos, o sea que sabe perfectamente quién es y a dónde fue.
Entonces, no, eso sí, pero
la escena en sí no es muy allá.
Evidentemente, pero esto es como todo. Quiero decir, el problema de las películas y el problema de muchas veces de los papeles es debido al guión.
Por eso, sentido, el pobre Rick Van Nutter, que le odia esa muerte, que no es para tanto. Vamos, que no era cosa suya en este caso.
No, pero es que también tú, como actor que eres, y ahí es donde se ve realmente a los buenos actores, es cuando imprimes tu personalidad al personaje. Y en este caso aquí no se ve ningún tipo de personalidad, a no ser que Rick Van Nutter sea una persona tranquilísima y una persona que, en fin, que se pasa todo el día en la hamaca. Porque te lo digo en serio, el personaje, la personalidad que le da este actor a Felix Leiter, yo no la veo por ninguna parte. Hombre, es decir, habría que buscar a Paco Lobatón para ver si la encuentra por ahí.
Su aportación, en teoría, sería cuando empieza siguiendo a Bond y a Domino con las gafas de sol negras, que no sabemos quién es. Bueno, tiene cierto suspense para saber si es de los buenos o de los malos. Pero hasta ahí llega su aportación, porque luego tampoco tiene muchos guiños cómicos ni demasiada presencia.
Eso mi primo de 5 años lo hace igual de bien. Es decir, tú le pones unas gafas de sol y se queda mirando a 4 personas y te digo yo que lo borda.
El problema es que nunca se encuentra un niño de 5 años cuando se le necesita, ya sabes.
Nunca se encuentra.
Saltamos entonces a 1971, ya a la última de Connery, Lion, a Diamantes para la Eternidad, en la que Norman Barton interpretó a un Félix que este sí suele recibir muchas más críticas, porque es un poco irrelevante en la película. Y Norman Barton, por cierto, hay que decir que hasta entonces el papel más destacado había sido en El planeta de los simios, donde hace de un simio. Pero bueno, así dicho, a lo mejor no se le conoce, es el primer simio que vemos en la película montado a caballo, pues ese era Norman Barton. No sé qué te pareció a ti este Leiter, Rapsodia.
A mí personalmente no me gusta nada. Me gusta incluso menos que los dos anteriores. porque lo veo que físicamente está completamente fuera de forma. Supongo que lo hicieron así para que, bueno, pues Sean Connery luciera un poco mejor, porque Sean Connery...
Que tampoco estaba tan bien.
Exactamente, porque Sean Connery en Diamantes para la Eternidad también está un pelín fondón. Entonces,
pues, un pelín, le pusieron a alguien
más fondón. A lo mejor es que lo pidió Sean Connery, no lo sé. Puede ser que quería a alguien que, bueno, pues que no estuviera mejor que él. Y luego, de personalidad, lo poco que sale... me resulta un tanto cascarrabias y con muy poca química con Bond. De todas maneras, debo reconocer que creo que en esa película, en Diamantes para la Eternidad, tener química con Connery debía ser algo complicado. Bueno, un poco por ponerle al menos un atenuante. Pero a mí, desde luego, es de los Felix Leiter que menos.
¿A ti qué te parece, Pablo, o Norman Barton?
Sí, es que prácticamente, o sea, no sé ni si calificarlo como Felix Leiter, porque para dos escenas que tiene, o sea, la verdad es que tampoco tiene tantas. En ese sentido, pues sí, reconozco que físicamente la verdad es que estaba súper pasado. Es decir, no sé si es que como guión tenía que comerse 5 o 6 filetes diarios, o chuletas o algo por el estilo, porque como Pierce Brosnan, que pedía un paquete de galletas todos los días. Pero la verdad es que, sí, no, pero la verdad es que... Así como Felix Leiter, la verdad es que lo que has dicho, esa simbiosis con Connery, pues sí, porque compartían la misma barriga cervecera y los mismos 20 kilos de más, pero es que tampoco es un Felix Leiter que intervenga como para decir, coño, vamos a valorarlo, ¿sabes?
Sí, es un poco...
No es una persona que intervenga como, por ejemplo, los otros, ¿sabes?
Que tiene muy por pocos. Allí, sí.
Quiero decir, incluso es que hasta Moneypenny puede tener más minutajes en la película que él, casi. ¿Sabes? Sí. Entonces, en ese sentido, pues
además
casi...
Tiene a Moneypenny, solo...
¿Y este qué? ¿Dos o tres?
Sí, dos o tres.
Pues ya está, pues entonces vamos a ver.
Sobre todo porque cuando sale no hace nada, es bastante irrelevante que salga.
Claro, o sea, que decir, firmar un papel, decirle a Bond cuatro cosas, es un niño de 6 años, ya un poco que esté un poco más instruido, eso lo hace también bien.
Tu primo otra vez, le fichamos.
Mi primo, pero el año que viene.
Sí, yo también considero que es bastante irrelevante Barton. Lo que pasa es que este, no sé si sería el menos bueno o el menos afortunado, porque incluso hace Klinder en Goldfinger, me lo puedo imaginar como alguien en la CIA, a lo mejor trabajando detrás de un despacho, pero es que este, no sé, tiene una cara así simpática de, no sé, de típico americano, que no me lo imagino en la CIA, desde luego. No sé si sería,
yo en la CIA,
sería tanto por el
me lo imagino, pero en una CIA en la que no tiene gimnasio ni tiene nada, es decir, una CIA en la cual las dietas están muy bien remuneradas.
Sí, sí. Pues pasamos ya a la etapa Roger Moore, que solo tuvo un Felix Leiter, y fue en la primera película, en Vive y deja morir, y ficharon al amigo de Roger Moore, que era David Hedison, un amigo personal, y curiosamente es el primer Felix Leiter que va a repetir papel, aunque tendrá que esperar más de 15 años, porque luego repetirá, pero con otro Bond. Entonces esta primera película de Moore cogía la novela Vive y deja morir, aunque no literalmente, como ya sabemos, porque dejaba fuera las escenas más importantes de Leiter, precisamente. El caso es que es el único Bond de Moore en el que sale el agente americano. ¿Qué te parece David Hedison de joven en esta película, Pablo Ortega?
De joven y ya luego hablaremos de mayor. Exactamente. El mejor. O sea, este tío es el mejor Felix Leiter. Es decir, yo cuando he estado leyendo las novelas, siempre me ha venido a la mente una persona con un físico como el suyo. Y luego la idiosincrasia, o sea, el feeling que tiene con Roger Moore, como bien has dicho, eran amigos en la vida privada. Quiero decir, y eso se nota después cuando haces la película con él. ¿Sabes cómo te digo?
Sí,
para mí es el mejor, Felix Leiter, tanto en Vive y deja morir, el papel que hace en Vive y deja morir, como el que luego hace en Licencia para matar. Para mí, borda el papel y la verdad es que me lo creo. Y la amistad que tiene con Bond me la creo también. Y sí, estoy de acuerdo en que uno cuando lo ve perfectamente, es creíble. Que sea una persona de campo. De campo en el sentido de que, en fin, interviene en misiones y ese tipo de asuntos. Sí, la verdad es que para mí, ya te digo, David Hedison, para mí el mejor Felix Leiter de todos.
¿A ti, Rasodia, qué te parece?
Pues estoy de acuerdo y a la vez en desacuerdo. A ver, estoy de acuerdo en la parte de que David Hedison es el mejor Felix Leiter que hemos tenido en el cine. Pero estoy en desacuerdo con que lo es también gracias a Vive y deja morir. Concretamente yo creo que si hubiera sido solo por esta película, David Hedison no hubiera pasado a la historia, ni mucho menos como uno de los mejores Felix Leiter, o al menos no como el mejor Felix Leiter. no creo que tenga un papel demasiado relevante en esta historia. Cuando sale en alguna escena también me resulta un tanto cascarrabias, que parece que tiene que arreglar los desaguisados de Bond, pues, cuando pues, coge el avión con la mujer aquella, bueno, una escena así humorística. Es verdad que físicamente sí que me encaja, se le ve más o menos de la misma edad que Bond, en ese sentido sí, pero si hubiera sido solo por esta película, la verdad es que yo no le veo entidad suficiente al personaje como para poder afirmar que era el mejor. Luego hablamos de Licencia para matar.
Sí, maneras. Yo creo que coincido contigo. A mí me gusta la relación que tiene con Roger Moore y se nota que hay buena química y cómo sonríe uno cuando el otro dice sus diálogos. Pero me gusta mucho más en Licencia para matar, desde luego. Claro que ahí tiene más papel y se nota que es actor precisamente en Licencia para matar, porque aquí, bueno, está un poco de relleno, riendo las gracias alguna vez, pero en ocasiones, bueno, pues un poco lo que decías tú, salvando o limpiando la basura que deja James Bond por detrás. Pero bueno. Ya después seguimos en Licencia para matar, que ahí nos dará más juego. Saltamos entonces a 1983, en la película que no es de la E.ON, Nunca digas nunca jamás, decidieron romper esquemas y se fichó a Bernie Casey. Y Bernie Casey, en teoría, se le fichó pues porque querían que fuese un personaje más recordado. Decían que later lo habían hecho muchos actores y nunca se acordaba nadie de quién era. Entonces ficharon a Bernie Casey, que es negro y había sido jugador de fútbol profesional. Entonces el primer Felix Leiter negro no es Jeffrey Wright, el de Daniel Craig, sino que es Bernie Casey, Nunca digas nunca jamás. No sé qué te parece su papel, Rapsodia.
Pues yo creo que fracasaron en ese intento, la verdad, porque yo creo que si Bernie Casey es o Felix Leiter en Nunca digas nunca jamás es recordado por algo, es por ser negro, no por su papel. Entonces cuando pretendes destacar por una cuestión meramente física y no por la actuación del actor ni por el carisma a lo mejor que puede desprender el personaje, para mí estás condenado al fracaso y en esta ocasión, pues bueno, uno de los muchos fallos que se le pueden atribuir hasta, a mi juicio, mediocre película que es Nunca digas nunca jamás. Para mí pasa sin pena ni gloria, no es que lo haga mal, no es que sea un desastre, pero bueno, yo creo que trataron de darle un impulso, como comentabas, cogiendo a una persona más o menos popular en Estados Unidos y en la época, que ahora mismo pues probablemente nadie lo conoce, o nadie lo conocería, y bueno, pues yo creo que se la pegaron un poco.
¿A ti, Pablo, qué te parece, Casey?
Pues mira, aquí va a ser la primera vez en la que vamos a estar en desacuerdo. Pero no un desacuerdo al 100%, al 50%. Voy a dejarlo al 50%, tampoco pasemos de 0 a 100. A mí, como Felix Leiter, me parece que enfocaron muy bien el personaje, Nunca digas nunca jamás, en el sentido de que aporta bastante a la misión y en el sentido de en que le veo el típico, en fin, el chulito, ¿no? Felix Leiter ágil, un Felix Leiter activo, vamos a decirlo, ¿de acuerdo? El problema es que se nota, bajo mi punto de vista, bastante la diferencia de edad que mantienen entre, o sea, que hay entre Felix Leiter y Bond, ¿sabes? Connery, aunque está mucho mejor físicamente que en Diamantes para la Eternidad, la verdad es que se nota la gran diferencia que hay de edad. Es decir, Bernie Casey, que estaría por 30 y muchos años, 40.
Sí, que era jugador de fútbol profesional, claro, eso también se nota.
Pero en ese momento activo, ¿no?
Sí, o lo había dejado hacía poco, vamos. No,
o sea, que tendría que, vamos a decir, 35 años, 36, más o menos.
De hecho, la escena que a mí una de las que más me gustan es cuando se quitan toda la ropa y hacen como que es un boxeador entrenando y se ve claramente el físico que, bueno, que podía con una mano con Sean Connery y otros tres como él.
Correcto, correcto. Por eso digo que me convence mucho como Felix Leiter. El problema es ese, que ya no mantenemos aquí una paridad en cuanto a la edad, o sea, una igualdad en cuanto a la edad, sino que se nota que hay entre ellos por lo menos 20 años de diferencia, que se dice pronto, pero se nota en la gran pantalla. A mí, yo cuando veo la película lo noto. Entonces, en ese sentido, pues por un lado una de cal y por otro una de arena, pero como personaje en sí, sacándolo de la ecuación, me parece que me convence mucho.
Yo en este caso voy a coincidir con los dos, creo, porque por un lado sí que me gusta el físico, como dice Pablo, y sí que me creo a Bernie Casey como un agente de la CIA, por supuesto. Pero a la hora de la verdad, bueno, disfrutas con su escena, sobre todo la presentación está muy bien. Si os acordáis, en el aeropuerto, que le dice cuidado y le tira una cosa a Bond, parece que es una bomba, y se ve su amistad. Pero ahora la verdad termina la película y dices, bueno, pues vale, otro Felix Leiter, pero nada más. No es en absoluto memorable como pretendían los productores. Y al final creo que no consiguen nada, pues por el guión. Yo sí que creo que hay un problema de guión, como en toda la película, claro. Bueno, pues la E.ON debió de aprender de esto y volvió a retomar a Felix Leiter en la primera película de Timothy Dalton, en 1987. Y presentó un nuevo Felix Leiter, pero casi de forma anecdótica, porque el elegido fue John Terry, que luego sería muy popular en la serie Lost, interpretando al Dr. Shepard, no al protagonista, sino al padre del protagonista, que era también el Dr. Shepard, ya daban bastante mayor, claro, pero John Terry en Alta Tensión, pues la verdad es que pasa casi desapercibido, porque solo tiene una escena. ¿Qué os pareció este fugaz Leiter, Pablo?
Hombre, dos, vamos a poner la del yate y luego la de la casa.
Sí, otra al final.
Pues lo que hemos dicho... Lo que hemos dicho con Norman Barton en Diamantes para la Eternidad, quiero decir, es un personaje que, bueno, pues está metido ahí, pues por estar metido ahí, no mucho más, quiero decir. Entonces, pues, en ese sentido, pues es que, por decir algo, pues bueno, pues sí, como dirían las abuelas, bien parecido, y físicamente, pues bien, en el sentido de que no te lo crees, que puede ser un Felix Leiter, pero lo veo como muy buenaco, ¿no? Cara de bueno, en fin, no le veo, ¿sabes? No me lo imagino en una misión realmente importante.
Sí, demasiado. Entonces, joven, a lo mejor un poco cara de becario más que de...
No sé si joven o tal, pero sí que lo veo eso, no le veo un poquito cara de picaresca. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues sin más, la verdad, sin más. ¿Qué nota le pondría yo? Pues, le pondría un 5 y por eso, porque mantiene el físico, pero sí, es que la verdad es irrelevante.
¿A ti, Rapsodia, qué te parece, John Terry?
Pues, estoy de acuerdo, pero yo creo que igual lo llevo incluso un poco más lejos, ¿no? Su papel es prácticamente nulo, me atrevería a decir. Es totalmente prescindible. Pasa un poco como con Tanner últimamente en alguna película, pero incluso peor.
Con Tanner en Spectra.
Exactamente. Ahí estaba yo. Me planteo si de verdad era necesario utilizar Felix Leiter en esa película. Es que terminas de ver The Living Daylights y ya te has olvidado de que salía Felix Leiter. Yo realmente creo que está...
Lo ves en los créditos y dices, coño, si sale Felix Leiter.
Pero salía, era aquel del barco, de la pantalla, del ordenador y tal. Para mí, desde luego, sin pena ni gloria y con muy poco carisma el actor, al menos en este papel.
Sí, es bastante prescindible, como decíamos, e incluso las dos chicas parece que se lo comen, tienen bastante más ingenio y mala leche que él, que está allí sentado, no dice nada, y bueno, es un poco triste este Leiter.
Por eso, cara de buenaco, sí, por sí. Eso es que, no, como que no tiene sangre en las venas casi, es decir, está por allí y pasa, bueno, sí, hola, muy buenas, Bond, sí, bueno, bien, lo has dicho tú, ¿no, Gonzalo? Becario.
Con cara de becario, sí, que con esas dos chicas becario, y con James Bond, con fíjate, la de posibilidades
de
que
becario. Cara y actitud de becario.
Sí, sí, porque con esas dos chicas, como decía, fíjate lo que podían hacer en la noche de Marruecos.
Efectivamente. Que te voy a decir otra cosa, que Dalton se las habrá llevado a las dos.
Ya, claro, al final todas para ir.
O sea, no te estoy diciendo ya James Bond, te estoy diciendo Dalton. Que hay por ahí, por el foro, furula un recorte de periódico en el cual sale que cuando estuvo, pues eso, rodando The Living Daylights, estuvo por aquí, creo que cuando, al principio, cuando estaba por Gibraltar, que salió de fiesta, pues sería por la línea de la Concepción, por ahí sería. Sí. Y en fin, pues alguna gorda haría. Alguna gorda haría porque Dalton también las mata callando.
Otro tipo de aventuras, ¿sabes? Así.
Otro tipo de aventuras, pero sí, estoy seguro que las dos chavalas, además ya lo dijo Bond, ¿no? En plan... Espero que no me lo tengáis en cuenta. Guiño, guiño.
El caso es que Felix Leiter repite en la segunda de Timothy Dalton, pero bueno, también oyeron nuestras críticas porque se cambió de actor y curiosamente se volvió a fichar a David Hedison. El Felix Leiter de Vivi deja morir volvía 16 años después a interpretar al mismo personaje y se recuperaba una escena que no se había adaptado en la primera versión de Vivi deja morir. Se recupera la amputación de Leiter, en este caso tras su boda, con lo cual se le daba un papel mucho más dramático, también más extenso, y que por supuesto era el motor de la acción, era un papel clave y además dramático. Bueno, ahora sí, expláyate, ¿qué te parece ahora sí David Hedison, Rapsodia?
Pues es que aquí sí que veo el vínculo de amistad fraternal con Bond. De hecho, sin salir muchísimo, porque realmente tiene escenas, sobre todo al principio, es la piedra angular sobre la que gira toda la película. Me vais a permitir que me centre en una escena que para mí resume muy bien el vínculo que tienen Bond y Felix Leiter. El momento que me gusta mucho es cuando Della le lanza la liga y Bond se entristece, entendemos nosotros, recordando a Tracy. Y Félix le comenta que, bueno, pues
ya entendemos nosotros, pero joder, Rafa, no me jodas si lo dice después. Dice, ya bueno, estuvo casado.
Sí, no, exactamente. Y Félix le comenta que ya estuvo casado hace mucho tiempo.
Claro.
Claro, que me refiero que Della no lo sabe y Félix no. Y el espectador sí lo saben.
Exactamente.
Entonces, que se juega ahí muy bien a que Félix Leiter conoce por dentro y por fuera a 007. Que el espectador como nosotros naturalmente que lo conoce, alguien que va a ver una película de Bond de ciento a viento y que no ha visto el Servicio Secreto de Su Majestad, pues a lo mejor no conoce la historia de Tracy.
Y eso que Leiter no estuvo en la boda, por cierto.
Ni en una ni en otra.
No se le vio
entre los invitados en Portugal, claro.
O no se le ve, pero bueno, pienso que demuestra muy bien el cómo Félix conoce bien a Bond, sabe perfectamente lo que sufrió con esa pérdida, algo que por cierto no vimos en las películas inmediatamente posteriores al Servicio Secreto de Su Majestad, desgraciadamente. Diamantes para la Eternidad no se hace ni la más mínima mención ni a Tracy ni a ¿cómo se llamaba la mujer esta? Irma Van,
sí.
ni a la boda, ni a que es viudo, absolutamente a nada, desaprovechando, yo creo, un filón dramático importante. Y aquí se recupera eso, y se recupera a través del amigo, se recupera a través de Leiter. Es decir, no tenemos a James Bond contándonos sus penas, sino que sus penas, digamos, de alguna manera nos las cuenta, las insinúa Felix Leiter. Por eso es una escena que a mí personalmente me gusta mucho. Luego debo decir que, el hecho de que repita un actor por primera vez en este papel también era un punto a favor. Que haya una cara conocida, que más o menos nos había podido gustar, y el hecho de que estuviera mayor creo que no influye demasiado en la acción, porque a pesar de que era ya un actor mayor, bastante mayor a Dalton, sí que interviene en toda la escena de precréditos, y además se debe tirarse en paracaídas, y bueno, igual no a nivel de Bond, pero sí a un buen nivel de acción.
¿A ti, Pablo, qué te parece David Harrison?
Pues ya lo he dicho antes, para mí es el mejor y aquí lo corroboro. Es decir, no es fácil hacer esta película, porque aquí se le da, sobre todo en el teaser, se le da el protagonismo a Leiter frente a Bond, que fíjate, le dice Felix Leiter a Bond, tú te quedas aquí, y ves ahí a James Bond como un niño cuando le dice, no, tú no juegas, ¿sabes? En plan, bueno, pues nada, aquí me quedo. Y ves ahí a Felix Leiter corriendo, con cara de, ¡ah, por ellos!
De observador, ¿no?
Y a Dalton ahí apoyado en plan de, pues nada, pues a ver qué tal. Y menos mal que le lanzan, que recibe un par de disparos cerca suyo, que es cuando empieza ahí Dalton a activarse. Y luego, pues eso, poco más que decir a lo que brillantemente ha expuesto Rafa. Es, digamos, el momento de mayor trascendencia de Leiter, porque se le dota del mayor protagonismo. Es decir, al igual que le ocurre a su amigo, queda viudo el día de la boda, pero esta vez, además, a diferencia del que le ocurre al Bond cinematográfico, porque el literario sí que sufre consecuencias, porque, como recordaremos los que hemos leído las novelas, tiene un accidente. Y entonces Bond, no sé si sufre un traumatismo craneoencefálico, creo que dice en la novela o algo así. Es decir, en este caso, bueno, no de la misma gravedad, pero sí que vemos que lo que le ocurre a Felix Leiter. Y entonces yo creo que aquí se necesitaba un actor que diese la talla. Y creo sinceramente que David Edison cumple. Y es por eso que es para mí el mejor Leiter de todos. Porque es cuando más trascendencia tiene y cumple con creces. Y luego, pues sí, efectivamente, también me gusta mucho cómo se refleja realmente todo ello en la personalidad de Bond, que vuelve como a revivir todos los episodios que vivió en el Servicio Secreto de Su Majestad. Y yo siempre tengo la firme teoría que toda la misión de Bond que lleva a cabo es como si lo que le hubiera pasado a él. Es como Diamantes para la Eternidad, el teaser de Diamantes para la Eternidad completo. ¿Sabes? Es en plan, soy yo el que lo ha sufrido, porque evidentemente, fíjate, cuando Bond ve a Della tirada ahí en la cama, es decir, él está viendo a Tracy. Y lo mejor de todo es que le tocó en turno a Dalton, que dio, vamos, un papelón, y es por eso que también para mí es el mejor Bond de todos y de largo. Es decir, tiene que venir un actorazo para superar a Timothy Dalton como el mejor Bond para mí. Sí. Y ya para cerrar, pues eso, un gran Felix Leiter y la verdad es que a la altura de lo que se le pide al personaje. Coincido. Y por eso pues creo que David Edison, no en esta, ya digo, también en Diamantes para la Eternidad, pero sobre todo en esta, aquí se doctora como Felix Leiter.
Coincido con vosotros en que aquí está mucho mejor Edison, tiene más papel, desarrolla el personaje, tiene el trasfondo de la amistad, lo que decía Rafa, de ese recuerdo del pasado, y también lo que dices tú, de alguna manera Bond pues nos han dado la pista, recuerda también su propia boda y lo que le pasó, con lo cual la venganza es mucho más personal de lo que podía parecer, no solo por Leiter, también es por sí mismo. Al final le daba otro empaque a la película el hecho de lo que le pasa a Leiter, que está literalmente tomado de Vivi deja morir, de la novela. Para el que no lo sepa, se sorprenderá de encontrar muchas escenas en Vivi deja morir de diferentes películas, y seguro que le gusta la novela, que por cierto es una de las mejores de Fleming, yo creo.
Sin duda alguna, porque eso lo has dicho tú muy bien, otro aspecto de la novela aparece en Solo para tus ojos.
Solo para sus ojos, sí. Bueno, pues por desgracia en toda la etapa Brosnan no hubo Felix Leiter, algo que, bueno, a mí me choca un poco, porque sí que hubo un agente americano que era Jack Wade, y esas son las semejanzas, porque no se parecen en nada más. El caso es que decidieron meter a Jack Wade como contrapunto cómico, y a lo mejor, bueno, hubieran podido meter a Felix Leiter y de alguna manera darle un poco más de seriedad, pero no, fue Jack Wade. El caso es que hasta Daniel Craig no vuelve Felix Leiter y recupera de alguna manera la esencia del personaje en Casino Royale y Quantum of Solace, porque repite Jeffrey Wright, un actor ya bastante importante, y que interpreta un Felix Leiter negro también, pero en este caso bastante más fiel a las novelas, que podía ser el de Bernie Casey, por ejemplo, y que también tiene una química bastante especial con Craig, ¿no, Pablo?
Absolutamente, totalmente. Si bien es cierto eso, por hablar un poquito de la etapa de P. Brosnan, sí, bueno, aquí lo que ocurre es que, claro, cómo insertas el personaje en los 90... con la pierna amputada, con la mano amputada, ¿cómo lo insertas, sabes? En un mundo en el cual ya, pues, a la mínima que tengas esto, ya te meten aquí la discapacidad y no trabajas de eso, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues puedo llegar un poco a entender que no se usase a Felix Leiter, en ese sentido. Y luego, pues, ya volviendo a la etapa de Daniel Craig, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has mencionado. Aquí se vuelve a ver otra vez, volvemos a la etapa de Jack Lord, ¿vale? A la etapa en la que Bond y Felix Leiter, la verdad es que tienen una simbiosis muy buena. Se nota la amistad que hay entre ellos, o que en este caso que surge entre ellos.
Ahora se conocen, pero en Casino Royale, donde debe ser.
De verdad, como debe ser, exactamente. Entonces aquí lo vemos realmente bien y entendemos, ahora por fin entendemos el motivo por el cual Bond y Leiter son amigos. O mejor dicho, el por qué para Bond, Felix Leiter es una persona importantísima. ¿De acuerdo? Porque se veía perdido, se veía destrozado, se veía en plan de la que he liado parda. Y es Leiter el que le salva. Entonces, en ese sentido, podemos entender la amistad que empieza a surgir y cómo empieza todo a moverse, que luego se ve en Quantum of Solace. ¿Vale? Cuando comparten, digamos, información importante. Y ahí acaba con la gran frase de James Bond, que dice, los buenos se merecen estar en los puestos que se merecen. Uh-huh. O algo así, más o menos. Y en ese sentido, pues la verdad es que Jeffrey Wright, que parezco Alberto Casado diciendo Moonraker, Jeffrey Wright, la verdad es que da un Felix Leiter bastante, bastante convincente. Para mí, no superior a David Edison, pero sí bastante cercano, bastante cercano. El problema es que creo que le ha fallado la película. Si bien en Casino Royale la película ayuda mucho, y luego el que sea fiel al literario infinitamente más, sin embargo, en Quantum of Solace, si hubiera sido una mejor película, si hubiera tenido un mejor recuerdo de Felix Leiter. Yo lo que abogo es porque vuelva. O sea, en la etapa de Daniel Craig, que es tan cercana al Bond literario, creo que es una condición sine qua non el hecho de que vuelva. tiene que volver. Me da igual que sea con este actor o con otro, pero tiene que volver. Y al ser posible, ya que quieren una cierta continuidad, que sea con Jeffrey Wright, sin duda alguna.
¿A ti, Rasodia, qué te parece Jeffrey Wright?
Bueno, pues estoy de acuerdo. Después de Hedison, es junto con Lord el que más me gusta. Pero curiosamente, y aquí voy a discrepar de mi amigo Pablo, creo que me gusta más por Quantum of Solace que por Casino Royale. Me explico. En Casino Royale se limita a darle los fondos. Pero con la película siguiente sí que vemos, igual no una amistad personal profunda, pero sí un colegueo profesional que puede derivar en una gran amistad. Y luego llamar la atención de una cosa que no hemos dicho, y es que en Spectra, aunque no sale el personaje de Félix,
se menciona, sí.
Se le nombra. Y yo cuando se le nombra, pues pienso inevitablemente en Jeffrey Wright. Entonces, pues bueno, digamos que está en dos películas y se le nombra en una tercera. Así que bueno, mi valoración desde luego es positiva.
Pero a mí me gusta mucho, cómo en Casino Royale, ¿vale?, se presentan. Ves a Bond ya con el cuchillo en mano a por él, o sea, a por Lesir, y ves a Leiter cómo le para en seco, y cómo, así con la actitud de, que yo sé de qué va esto. ¿De acuerdo? Le dice, tranquilo amigo, le veo con cierta mesura, con cierto autocontrol, por favor, yo le ayudaré, no sé qué tal.
Es más veterano que Bond, claro, es más veterano.
Exactamente. A mí me encanta ahí cómo, cosa que no hemos visto en las otras películas, ¿de acuerdo? Porque las otras películas.
Es la única escena en la que interactúan realmente.
Sí, bueno, pero esa ya deja las bases claras, ¿de acuerdo? Y deja las bases claras ya de todo lo demás. Y después ves como también las miradas que le va echando mientras está Bond en la partida y todo ese tipo de cosas. Es por eso también, es también lo que se deja ver. O sea, lo que ves.
Lo veo más como un socio, Pablo, lo veo en Casino Royale, lo veo más como un socio que como un colega o como un amigo. En Quantum of Solace ya veo que se la juega por él. En Quantum of Solace para mí es donde de verdad se completa esa amistad que vamos a ver luego en películas posteriores.
Sí, no, en ese caso, Rafa, lo que habría que hacer es mirar los dos conceptos, es decir, uno como Felix Leiter en sí y otra la relación con Bond, ¿de acuerdo?
Sí,
Felix Leiter estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo en que es un Felix Leiter muy convincente, que es un Felix Leiter muy bueno, es un Felix Leiter que te lo crees en el papel que está haciendo. ¿Vale? Y que incluso puedes coger y decir, yo este Felix Leiter le veo que es el mismo Felix Leiter que David Edison o que Jack Lord, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y luego está la relación de amistad, ¿vale?, que tiene con Bond, en el que, aunque seas un buen Felix Leiter, puedes creértela o puedes no creértela. Y en ese sentido, también estoy de acuerdo contigo en que es en Quantum of Solace cuando la relación con Bond, ¿vale?, fructifica.
Eso es.
En ese sentido, totalmente de acuerdo. Pero yo voy ahora, realmente, lo primero de todo, a cómo es como Felix Leiter, ¿vale? La personalidad que le dota a Felix Leiter, Jeffrey Wright, ¿vale? Y después, efectivamente, que ahí se ve en Casino Royale, y luego la relación de amistad que fructificará en lo que ocurrirá después, ¿vale? Que es cuando le comenta lo de la perla de las lunas y todo ese tipo de asuntos.
A mí me gusta más en Casino Royale. Porque en cuanto a Solas, primero me chirría un poco el colegueo ese que tiene con Dominic Green en el avión, que bueno, les está claramente a disgusto, pero eso de que Félix interactúe con el malo principal de por sí ya no me gusta demasiado.
¿Pero tú crees, Gonzalo, que interactúa mucho con él? Yo simplemente le veo allí como... Sí, tiene una escena, pero yo le veo allí como en plan de, bueno, yo estoy aquí porque tengo que estar aquí. Sí, realmente aquí por intereses de los estados.
Porque qué pinta ahí Félix Leiter, por eso lo digo.
Bueno, pues esa gente de la CIA y están negociando al fin y al cabo, ya sabes, los trapicheos sucios de los estados.
Se trata de un error de guión, yo creo, que al final es el gran fallo de Quantum of Solace, como sabemos.
Yo no lo creo.
Yo no lo creo tampoco.
Yo no creo que sea un fallo de guión, de hecho yo creo que está bien. Entra dentro del realismo y de lo que es el trasfondo, digamos, político.
La política de estados.
La CIA se junta con gentuza y se
ensucia las manos todos los días.
Que desde luego no son precisamente las personas más deseables.
Y además, hay que ponerlo en colación, además aquí Felix Leiter no está en el mismo puesto que va a estar en las películas que hemos visto anteriormente. Es decir, el otro personaje, el del bigote, ¿cómo se llama? Que ahora mismo no me acuerdo. Ese es el que el puesto que después ocupa Leiter.
Sí.
Que de hecho, cuando salen en el avión, Jim le dice, piénsate realmente con quién quieres estar.
Sí,
¿sabes?
Por eso.
Y es cuando Leiter dice, pues no te creas que no lo estoy pensando. ¿Entiendes? Es por eso que yo no considero que Leiter esté allí, uno, porque él quiera, y dos, que interactúe de colegueo con Dominique Green. En ese sentido está allí, además mira cómo coge el móvil, cómo lo ve, y cómo tranquilamente, como buen jugador de póker, dice, no lo he visto en mi vida. Sí, y es el contra narices de Jean que dice, ¿cómo no lo he podido ver antes? Es James Bond. ¿Sabes?
No, en ese sentido, ves...
Por eso digo que yo no lo considero fallo de guión, y yo considero que Leiter está como debe estar, es decir, está allí porque le han mandado a ir, es un mandado al fin y al cabo, trabaja para el gobierno de los Estados Unidos y tiene que estar allí negociando lo que tenga que negociar.
Pero aún así, ¿vale? No me gusta esa forma de darle protagonismo. Quiero decir, es como si ves a Zeglinder interactuando con Goldfinger, por ejemplo, en Estados Unidos. Pues hombre, sí. Dirías, ¿qué pinta esto aquí, no? No sé, quiero que sea James Bond el que esté aquí llevando las riendas, no Felix Leiter, que se le da un protagonismo que a lo mejor no merece como personaje de apoyo a Bond. Y tampoco me gusta, en cuanto uso las otras escenas, que es la del bar, no por la importancia que tiene, que en sí le salva la vida una vez más a Craig y le da la pista, sino por, bueno, por la pinta que tiene, por el aspecto de tomar unas cañas en Bolivia, la cerveza. Es un poco, no sé, le ve un poco desastrado, como si estuviera ya borracho antes de empezar, y se lo encuentra allí en el bar, se apoyan en la barra, no sé, es un poco ahí ya de del propio ambiente, que no es precisamente elegante, no me recuerda ni a las Bahamas, ni a Nueva York, ni donde suelen cenar o comer, como decíamos en el Bond literario, en este caso la barra de un bar de Bolivia, pues hombre, es un poco triste, pero hombre, claro, como ya digo, eso...
Que... También es que el entorno, digamos, el lugar en sí, el que no, se está moviendo no,
no
da para
más. No había muchos sitios más, claro. Pero bueno, podían haber quedado en un hotel, más. No sé, en otro sitio, que en la barra de un bar.
Bueno, además... nosotros tres que hemos leído las novelas, también podemos ver que las novelas tampoco es que se muevan por lugares de lujo.
Sí, ¿no? Cuando hay que ir a un tugurio se va.
Se mueven también por muchos por moteles, y también cena un bistec y una cerveza o un vino, ¿vale? Y Santas Pascuas, quiero decirte. O sea,
pensando que... en la escena de la novela de El hombre de la pistola de oro, el bar con lo del pájaro y todo aquello.
Que es una casa de prostitución, sí.
Pues sí. Sí, no era
prostitución. Bueno, pero ahí solamente está Bond. Ahí solamente está Bond y... Sí, exactamente. Ahí solamente está Bond, no está Felix Leiter.
No está. Pero... Sí.
Por eso,
pero
por
como
eso.
ambiente, pues
sí,
poco...
no, exactamente.
Bueno, pues vamos ya concluyendo y con las conclusiones finales. ¿Cuál es vuestra versión favorita del personaje y cuál la que menos os gusta? ¿Rapsodia?
Bueno, pues la que más, como he dicho, es la de Hadison, concretamente en Licencia para Matar, porque es la única en la que veo ese vínculo de amistad profunda de las novelas. El único problema que le veo es que está algo mayor, aunque a pesar de eso toma parte en la acción, sobre todo en la secuencia de precréditos. Y después metería en el podio, si me lo permites, a Jeffrey Wright y a Jack Law.
¿Y la que menos?
Es que ninguno de los demás me convence demasiado, la verdad. Como papel, el más insustancial para mí es el de Alta Tensión, de Living Daylights. Como actores para el papel, los peores para mí quizá los de Goldfinger y Diamantes para la Eternidad. Uh-huh. De maldad, forma física, actitud, etcétera.
¿Y para ti, Pablo?
Para mí el mejor de todos, ya lo he dicho, es David Hadison, y me da igual en Vive y Deja Morir que en Licencia para Matar. Y después sería Jack Lord y en último caso Jeffrey Wright. Serían los tres que estarían en mi podium. Y en cuanto al peor, pues ya lo he dicho, Rick Van Nutter y en Operación Trueno, y después sería Norman Barton, que la verdad es que por su tipo de papel y luego por su aspecto físico y todo, pues no estaría, vamos, no sé en qué momento pensaron que podía ser un Felix Leiter o por qué lo insertaron así de forma absurda. Y luego, pues sí, como ha dicho mi amigo Rafa, pues bueno, hay un personaje que es John Terry, que es que realmente ni fu ni fa, es decir, totalmente de acuerdo en que pasa totalmente desapercibido, está por puesto por el ayuntamiento, porque tiene que estar al fin y al cabo, porque oye, pues queremos meterle, ¿no? Oye, y si metemos a Felix Leiter, mira, si ganamos a piedra, papel o tijera, le meto, ¿vale? Y si pierdo, pues no le metemos, y resulta que el que ganó fue el que quería meter a Felix Leiter, pues bueno, pues vamos a meterle aquí, pero... No le metan más de 5 minutos de papel, ¿sabes? Y en ese sentido eso. Y luego, pues bueno, pues hay actores que furulan por ahí, que es como Zeglinder, que bueno, bien, mejor, no le podemos como mal, pero quizá por la diferencia de edad o por el aspecto físico con Common, pues sí que chirría un poco, no así por el papel que interpreta.
Yo me quedo con el Hedison de Licencia para Matar, que me parece que combina la amistad con la veteranía, con el físico, con la elegancia también, y superan eso, pues un poco en la elegancia frente a Jeffrey White y también en la buena sintonía frente a Jack Lord. Y luego los menos afortunados, pues a lo mejor Norman Barton en Diamantes o John Terry, que como dices, bueno, parece bastante anodino, es que casi ni se le nota la presencia. Entonces, bueno.
Por eso, es que realmente Felix
Leiter... No se le puede juzgar casi a John Terry, sí.
No, no. Lo que quiero decir es que muchas veces, a ver, está bien que le metan, ¿de acuerdo? Porque es, al fin y al cabo, pues oye, es un personaje importante y por suerte no lo han defenestrado como defenestraron a Mathis, absurdamente, que eso es una de las cosas que yo jamás perdonaré en la saga.
Eso sí que fue un fallo de guión.
Y menos en la etapa de Craig, que hayan defenestrado a un personaje tan importante como Mathis.
Eso sí es un error, sí.
Eso es el mayor error que ha cometido la saga.
Un cubo de basura, que es una escena absolutamente...
Sí, bueno, en fin, efectivamente. No eso porque me acabo encendiendo y acabo todavía en casa de Bárbara Broccoli y tal, protestando allí con un cartel en plan de tal. No, tal. Acabo llamando a Ramón y diciéndole como él tendrá la dirección de Bárbara Broccoli, seguro que tal. No, yo lo que abogo es porque... Sí, sí al personaje, sí a meter al personaje de Felix Leiter, pero por favor, con un poco de coherencia y metámosle porque realmente en la trama requiere su presencia.
Pues ¿sabes? Esta, no esta porque... sí, esa era mi pregunta final, si os gustaría que volviera este personaje y con mucho papel, con poco, con muchas intervenciones, como en Spectre, por ejemplo, ese guiño tan bonito que decía Rhapsody antes, a ti que te gusta, ¿no, Pablo, este personaje?
Sí, yo lo que digo es exactamente... Si realmente va a tener una trascendencia importante en la película, metámosle en cuanto a presencia. Que no va a tener una trascendencia importante, pues le hacemos como en Spectre. Le mencionamos, hacemos el guiño y perfecto. Esa es mi opinión, yo creo. Si va a tener un papel importante y va a ser trascendente su presencia en la película, adelante. Sea con el actor que sea, pero que esté. Si va a ser, pues eso, si va a ser simplemente a modo anecdótico, pues como el que hemos dicho, el de John Terry, pues simplemente con que se le mencione, en plan, voy a mirarle esta nota a Felix Leiter, o me comunicaré con Felix Leiter, o mire, preséntate en este sitio y mi amigo Felix Leiter te llevará a tal lugar. Así basta.
¿Tú, Rhapsodia, qué opinas?
Pues estoy de acuerdo. ¿Meterlo por meter? Pues no. No hay ninguna obligación de meterlo. De hecho, pues hemos visto películas de James Bond estupendas en las que no sale Felix Leiter. Si sale algo relacionado con Estados Unidos o lo pide la trama, pues por supuesto que sí. Es un personaje que es recurrente dentro de la saga. ¿Me gustaría que volviera? Sí, me gustaría que volviera, pero no a cualquier precio. De hecho, pues bueno, de la misma manera que en Skyfall se puede decir que se hicieron una película en la que daban un mayor protagonismo pues a Moneypenny e incluso por supuesto a M, y en Spectra también le dan un poco más de cancha a Q, quizá a lo mejor en Bond 25 o en Bond 26 se puedan plantear hacer lo mismo con Felix Leiter, hacer una película en la que Felix Leiter tenga nuevamente algo más de papel del que nos tiene acostumbrados. Si volviera a suceder esto en la época de Daniel Craig, en la etapa de Daniel Craig, me gustaría que siguiera el mismo actor, me gustaría que siguiera Jeffrey Wright, porque me parece que ha interpretado correctamente al personaje y bueno, pues no hay ningún motivo para cambiarlo.
También es cierto que también depende mucho de la trama. Es decir, en Skyfall no había forma humana de que entrase Felix Leiter. ¿Motivo? Porque todo tenía que ver con Inglaterra, todo tenía que ver con el MI6. De hecho, John Skyfall, bueno, porque evidentemente tiene que ver con M. ¿Vale? Y al fin y al cabo es una cosa personal en la que M le pide por favor a Bond o viceversa. Pero realmente hay quien tenía que haber actuado era el MI5. Porque es algo que afecta al entorno de Inglaterra.
Sí, aunque el ataque viene de fuera, se supone.
Sí, pero
Y es un exagente del MI6, bueno. Sí,
pero ya me entiendes. Sí. Es una cosa que trasciende en Inglaterra, al fin y al cabo.
Sí. Entonces, en este sentido, Felix Leiter no pintaba
Felix Leiter
nada.
No pintaba absolutamente nada, ¿de acuerdo? Y luego ya en Spectra, yo creo que sí que podría, ¿sabes? Sí que podría haber actuado ahí un poco. Imagínate cuando están en el Palacio de Carranza, ¿sabes? Uh-huh. Ahí sí que podría haber, coño, pues mira, ahí aparece Felix Leiter también que está ahí metido, ¿sabes? Como te digo, infiltrado, tal cual. Se puede tener
Creo que para meterlo con calzador está mejor lo que hicieron.
Pero no.
Lo vamos a nombrar, vamos a hacer un guiño, pero... pero tampoco
totalmente
lo
de acuerdo. El guiño que hicieron, la verdad es que creo que a nadie nos ha supuesto en plan una crítica, sino que todo una alabanza, mira qué bien, no sé cuánto.
Yo coincido con vosotros porque, claro, lógicamente si lo meten con calzador no funciona, y a mí lo que me gusta es que Félix aparezca cuando la trama tiene algo que ver con Estados Unidos o cuando Bond viaja a Estados Unidos. Entonces sí, justifico yo a la CIA. Otra cosa ya es, por ejemplo, en Alta Tensión, que aparezca Leiter en Marruecos, pues porque si igual Whittaker era americano, bueno, está un poco así con pinzas. Y en esto de Spectre, pues tampoco sabemos muy bien qué hacía Félix Leiter en Roma, ¿no? Le dice, mi amigo Félix te sacará de aquí, pero bueno, no sabemos tampoco qué hacía. A lo mejor si sale es peor todavía, ¿no? Entonces, bueno, el guiño está bien, pero mejor
hombre,
no darle muchas vueltas, ¿no?
Puede coger y puede ir a la embajada americana.
Sí, es lo que le decía, claro, que fuese a la embajada, pero bueno.
A la embajada americana, luego allí pregunta
por Félix
Leiter. Félix Leiter, pues ala. Pa'lante.
Sí, que vengo de parte
sentido,
de James Bond y ya
sentido,
está.
Tiene sentido, la verdad.
Pues bueno,
también se puede haber hecho eso. También se puede haber hecho eso en Tomorrow Never Knows.
En Tomorrow Never Dies, sí.
El Tomorrow Never Dies, perdón, que me he equivocado con la canción de los Beatles.
¿Ves? Pero en ese caso...
El Mañana Nunca Muere.
París,
el Mañana Nunca
no
Muere.
Estaba, a lo mejor Leiter no, claro, estaba por Hamburgo y entonces, claro, ya tuvo mala suerte de París.
No, pero coger que le diga a Bon, en vez de decirte, oye, te voy a sacar de aquí, no sé qué, te voy a mandar con mi amigo Félix Leiter que te saque de aquí, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Vas a la embajada americana que hay en Hamburgo y pim pam pum.
El problema es el que decíamos, que para Brosnan no existe Félix Leiter y no va a mandar a Jack Wade porque igual la mata Jack Wade en vez de su Kaufman con el desastre que era.
Por eso. O la mata porque simplemente Paris ve las camisas que lleva Jack Wade y la toma por saco.
Sí, comparada con su elegancia, desde luego.
Claro, claro, claro.
Muy bien, pues con esto terminamos el debate 104 y esperamos que os haya gustado. Despedimos a Rapsodia 154. Y nos seguimos leyendo en el foro, porque Rafa es un habitual, tiene más de 1.500 mensajes. Así que muchas gracias, Rafa, por participar.
Nada, vosotros por estar ahí.
Vas por buen camino, Rafa, vas por buen camino.
Pasamos entonces ya a la despedida.
Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía... En definitiva, hay podcast y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting.
Pues aquí termina el podcast 104. Muchas gracias, Pablo, por tu participación y espero que nuestros oyentes hayan disfrutado y que tú también hayas disfrutado.
Como siempre, es un placer. Es un placer, Gonzalo, formar parte de esta familia con sus productos, como pueden ser pues eso, los podcasts, como pueden ser las convenciones, las jornadas bondianas. Para mí... es un disfrute total y por eso me gusta participar constantemente tanto en el foro como en las demás actividades que se llevan a cabo. Y cómo no, pues decirte eso, que muchas gracias por aceptar mi petición de formar parte en el podcast, porque siempre es un lujo. Y luego pues eso, pues me lo paso de cine, me divierto mucho y espero que eso se transmita a nuestros oyentes.
Estupendo, Pablo, seguro que sí, porque ya entre tantos meses grabando juntos y leyéndonos ya se forjan unas amistades que luego nos conocemos en persona y es como si ya nos conociéramos de toda la vida. Así que animo a la gente a participar en el podcast, que es muy sencillo, solo hace falta unos cascos y bajarse el programa Skype, que es gratuito. Y nada, os esperamos el próximo mes. Gracias, Pablo, nos seguimos leyendo en Archivo 07.
Nos seguimos leyendo.
Hasta
un saludo.
Luego.